Buenas tardes y bienvenidos al podcast Tamaimos número 33. Estamos grabando en junio, ya muy muy cerca de las vacaciones, de las deseadas vacaciones. En concreto estamos grabando el día 18 de junio y ustedes escucharán este podcast unos días después, como suele ser habitual. Les está hablando Agustín Betancourt desde Bruselas y vamos a saludar a nuestro compañero Josemi Martín de Madrid. Josemi, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Cómo va la cosa, hombre? Bien, bien.
Bien, por aquí, sufriendo ya los rigores del verano.
Que me comentaba fuera de micrófono que cuando aprieta el calor en Madrid, aprieta, pero que aprieta de verdad, vamos.
Sí, aprieta, pero bien. La verdad que, en fin, el calor está siendo, como se suele decir, es un sol de justicia, ¿no?
Sí.
Que no sé muy bien de dónde vendrá la expresión, pero bueno, está repartiendo justicia para, en fin, para este año y para el que viene. Porque aquí de... no bajamos de los 30 grados por el día.
Vaya, vaya, vaya. No, por aquí la cosa, ya ganamos de tiempo, pues se está portando. No está lloviendo mucho y está el tiempo agradable, pero se ve que el calor madrileño es eso, ¿no? Apretar el sol y no descansar uno ni estando en casa, ¿no? Donde siga haciendo calor.
Efectivamente.
Bueno, que sea leve. Por lo pronto, durante este tiempo que vamos a estar grabando, yo por lo menos la cabeza la vas a tener distraída, la vas a tener en otras cosas. Y sí, bueno, Josemi, te saludo ahora por teléfono, pero hace unos poquitos días te he saludado por aquí en Bruselas, el fin de semana pasado.
Así es, porque tuve la oportunidad de desplazarme, de viajar hasta Bruselas, la capital de Bélgica, y bueno, pasarlo muy bien en compañía de amigos, como siempre que voy para allá. Pero además, ser partícipe de un acto, bueno, que yo creo que habrá un antes y un después del acto, por lo menos en lo que refiere a la colonia canaria que existe en el país belga, porque bueno, fue su primer acto público prácticamente, ¿no? Y así abierto al gran público, y la verdad que debo decir que salió fantástico. Un éxito total, tanto de crítica como de público, ¿no? Como se suele decir.
No, y bueno, y estuviste aquí, y fue maravilloso tenerte por aquí, porque bueno, ya de por sí hacer el acto, pues mira, fantástico, ahora hablaremos un poquito sobre él, pero además que estuvieras tú por aquí, pues mucho mejor todavía, ¿no? Que te desplazaste desde Madrid, pues exclusivamente para estar en este primer acto de la Asociación Canarios en Bélgica, de presentación oficial, digamos, ¿no? Que por cierto, en todo esto mucho ha tenido que ver, igual que tiene mucho que ver, como saben ustedes, en la preparación de cada podcast, Iván Suomi, que no está con nosotros esta semana, porque por motivos profesionales, las próximas 3 semanas, si no me equivoco, va a estar en Alemania. Esperemos que tenga tiempo y posibilidades de conectarse y estar en el próximo podcast o quizás en alguno de los siguientes, pero en el de hoy le ha resultado imposible conectarse desde Berlín. Y ya hablando del acto en sí, o de los actos, porque fue una serie de actos, sí. Pues la verdad que efectivamente, José, me coincide completamente con lo que acabas de decir, habrá un antes y un después, porque es decir, mejor colofón para la primera parte del año no se me ocurre. Quizás recuerden algunos de nuestros oyentes que ya les hemos hablado no solamente de la Asociación Canarios en Bélgica, sino también de su club de lectura, el club de lectura Leandro Perdomo, en el que hemos leído pues ya diferentes libros, ¿no? Psicología del hombre canario de Manuel Alemán, Mararía de Rafael Rosarena y ahora Las cenizas de Bagdad de Antonio Lozano. Tenemos en la lista pues Entender Canarias de José Agustín Alemán y alguno otro, que será ya para después del verano. Y bueno, y dijimos, bueno, ¿por qué no coronar todo este proceso de lecturas, ¿no? No solamente con un debate entre nosotros, que es lo que solemos hacer después de cada lectura, sino también con la participación del propio autor del libro, ¿no? Y eso fue lo que ocurrió. Vino Antonio Lozano aquí a Bruselas a presentar en este caso en la oficina de representación del gobierno de Canarias la novela Las cenizas de Bagdad. Y bueno, fue todo un éxito, efectivamente. Para que se hagan una idea, la primera noche, el jueves, donde nos reunimos solamente en el club de lectura, pues la asistencia triplicó aproximadamente la asistencia habitual de miembros del club de lectura, y fue un intercambio, Josemi, tú estuviste presente, muy dinámico, de puntos de vista, de impresiones, con el propio autor, y eso es un lujo, ¿no? El poder hablar con un autor sobre el libro que ha escrito, ¿no? y luego ya el viernes por la mañana nos desplazamos hasta Waterloo, donde estuvimos en el Instituto St. John's, un instituto norteamericano, y también, bueno, se realizaron dos actos, uno con alumnos y otro con padres y madres de alumnos, y también con profesores, y fue también todo un éxito. Es decir, para que se hagan una idea, los libros que habíamos mandado a pedir desde España, pensando en que podríamos vender algunos de ellos, bueno, pues se vendieron todos, y bueno, se hubiera podido vender el doble de libros si hubiéramos tenido aquí en Bruselas, porque efectivamente tanto en el instituto como luego por la noche en la presentación oficial aquí en Bruselas, pues hubo mucha gente que quiso adquirir el libro y no pudo, ¿no? Y ya por la noche, como decía, pues hablando con Antonio Lozano, que bueno, para quienes no lo conozcan, pues hay un podcast que nosotros hemos grabado con él hace algunos meses, lo pueden buscar en nuestra página. Ha sido concejal de cultura en el ayuntamiento del municipio de Agüimes, en el sureste de Gran Canaria, director del Festival de Teatro del Sur, del Festival de Narración Oral de Agüimes, cuenta con Agüimes, en fin, con un largo currículum, y también, y ahora de manera muy intensa, escritor, sobre todo de novela negra, de novela policiaca. Bueno, pues hablando con él, él nos decía, bueno, en las presentaciones que yo he realizado de esta novela en España, y por la experiencia que tengo con otros colegas escritores y demás, cuando vienen 20 personas es todo un éxito, porque a las presentaciones de los libros no suele venir mucha gente. Otra cosa es cuando das una conferencia, o cuando pues de alguna manera vas, por ejemplo, a un club de lectura, porque eso sí que de alguna manera pues ya las personas que están allí pues han leído la novela, pero cuando vas a hacer una presentación oficial, 20 personas es todo un éxito. Bueno, pues para que se hagan una idea, era el primer acto oficial que hacíamos, y fueron prácticamente 40 personas, ¿no? El doble. Y nos contaba el propio Antonio Lozano que unos días antes en Madrid, en la sede de la Casa Árabe, que vendría a ser el equivalente de Casa África, ¿no?, en Gran Canaria, pues es claro que es una institución, en este caso pertenece al Ministerio de Asuntos Exteriores, tiene un presupuesto propio, tiene gestores culturales que trabajan en la promoción de actividades y demás. Pues en una ocasión habían conseguido, a la presentación del libro de Antonio Lozano, que fueran 50 personas, y estaban absolutamente alucinados, ¿no? Una presentación de un libro con 50 personas, si no estamos hablando de un escritor como Paul Auster o César Amago, pues no es lo habitual, no es lo habitual. Claro, bueno, pues aquí vinieron 40 personas, o sea que estamos muy contentos, y la respuesta del público aquí de Bruselas ha sido fantástico, maravilloso, fantástica, maravillosa. De hecho, no participaron más personas, en este caso estudiantes universitarios, porque ahora están en Bruselas aquí en plenos exámenes. Así que, bueno, como tú pudiste ver, José, mira, la verdad que mucho entusiasmo, y esto es contagioso, y, sí, y va a seguir creciendo a partir de septiembre.
Esperemos, porque, a ver, la apariencia que daba el acto, y los actos, como bien dices en plural, no podía ser mejor, ¿no? Y yo la verdad que disfruté mucho todo lo que estuve, ¿no? Y encima el trato personal con Antonio, que es un encanto de persona, además desde un gran escritor, pues ya hacía la experiencia pues como más, todavía más recomendable. Yo creo que es una oportunidad, la que ustedes tienen, una oportunidad muy bonita delante de sí, de promocionar la cultura canaria en donde están, en donde viven, en Bélgica, más concretamente en Bruselas. O sea que, a ver si los próximos meses dan más actos de este tipo y cualquier otra cosa que se vaya ocurriendo, claro.
Sí, prometemos, somos muy coñazos aquí los canarios en Bélgica. Yo creo que esto se va a repetir con otros escritores, con otros autores, pero yo veo mucho entusiasmo y muchas ganas, así que yo creo que se va a repetir. ¿Te parece, José, y pasamos al primer tema del guión de esta semana? Pues tenemos un tema, estamos con, como Pepe Monaga, estamos con el Napa, que bueno. Lo que sí pasa es que ahora con el Napa de Newsweek, de una revista norteamericana. ¿Qué es lo que ha pasado?
Bueno, pues ha pasado, lo que tenía que pasar. Es que básicamente la revista Newsweek, un semanario norteamericano, estadounidense, ha publicado un artículo que se llama The Empire Burden, es la carga del imperio, si se puede traducir, ¿no? Con el subtítulo, el epígrafe más bien, en un mapa que publican acompañando el artículo, el sol nunca se pone, o algo así sería la traducción, ¿no? De Sun Never Sets, es como el sol nunca se pone, como un eco de la frase de Felipe II, ¿no? Que decía el monarca nunca se ponía en su imperio, porque bueno, cuando estaba saliendo o poniéndose en Flandes ya había salido en el Potosí, ¿no? Entonces, bueno, básicamente, para no aburrir a nuestros lectores, ya hay, bueno, mucha referencia de todo esto en la red, lo pueden encontrar y leerlo directamente, que es como mejor, digamos, se hace uno una opinión, ¿no? Pero bueno, para los que no tengan la oportunidad de leerlo o no lean inglés directamente, básicamente el artículo es una especie de repaso a aquellos territorios, digamos, en fin, que no pertenecen físicamente a países continentales, por llamarlo de alguna forma, ¿no? Estoy definiéndolo de esta manera así, tan vaga, digamos, e imprecisa, porque la revista, el semanario, los define a todos como colonias, ¿no? Y yo creo que aquí hay gran parte del problema, digamos, ¿no? Del problema conceptual. En la lengua inglesa no es tan, digamos, dramático como puede serlo en el español, ¿no? En el español la palabra colonia tiene unas connotaciones determinadas, un significado bastante más estricto que el de colony en inglés, ¿no? Y entonces, el problema, digamos, que uno de los problemas que tiene el artículo es que a territorios con unas historias muy, muy, muy diferentes y unas realidades muy, muy, muy diferentes, los mete a todos en el mismo saco de las colonias, ¿no? Sin irnos más allá del Estado español, estamos hablando de que según este semanario de Newsweek, ¿no? El Estado español tendría siete colonias, hasta siete colonias, ¿no? Incluyendo Canarias, Ceuta, el Peñón de Vélez de la Gomera, el Peñón de Alhucemas, Melilla, las Islas Chafarinas y las Islas Baleares, ¿no? Entonces, claro, estamos hablando de unos territorios que son entre sí tan diferentes y cuya relación con primero Castilla, bueno, en algunos casos con la Corona de Aragón, como es el caso de Baleares, ¿no? Y después con el Estado español ha sido tan diferente a veces, ¿no? Que meterlas a todos en el mismo saco de la colonia es como mínimo inexacto, ¿no? Y después, yo creo que hay otro problema, que es el problema de la traducción, ¿no? El problema de la traducción, que claro, cuando traducimos directamente colony por colonia al español, nos metemos en un terreno que es estrictamente político, ¿no? Que tiene unas connotaciones muy claras, ¿no? Entre, digamos, agentes políticos nacionales, ¿no? Entre lo que es una metrópolis, lo que es una colonia, qué tipo de rasgos definen a cada una de las dos sociedades. Y sitúa los debates en un plano como mínimo farragoso, ¿no? Si uno lee bien el artículo, yo creo que a mí la impresión que me da es que el articulista del Newsweek no pretendía, digamos, denunciar situaciones coloniales, de sometimiento, de opresión nacional y demás, ¿no? Sino más bien desde un punto de vista bastante, si me permiten, metropolitano, ¿no? Señalar qué difícil era para estos territorios tener el grado de relación que tuvieran. En algunos casos, pues sí se puede asemejar más a lo que, digamos, de manera clásica conocemos como colonia, ¿no? Bueno, pues cuántas dificultades plantea para este tipo de estados-nación, ¿no? Tener estos territorios fuera de su territorio físico, digamos, fuera de sus fronteras naturales, ¿no? Entonces, por ejemplo, los problemas que para Portugal la carrera tener Azores y Madeira, por ejemplo, para Dinamarca, Groenlandia, para Francia, lo que ellos llaman los departamentos de ultramar, como Martinica, la Guayana Francesa, bueno, en el caso de España los llaman Puerto Rico, Islas Vírgenes y demás, ¿no? Entonces, claro, el artículo da mucho juego porque yo creo que efectivamente toca, yo no sé si queriendo o sin querer, muchas fibras sensibles y daría para tener una buena conversación sobre esto, ¿no? Y por eso precisamente lo propuse para que lo debatiéramos hoy. No sé si tú has tenido la oportunidad de leerlo. Digo, antes de adentrarnos más en concreto en la literalidad del artículo y los diferentes hilos de los que podemos seguir tirando, ¿no?
Sí, he leído tanto el artículo que aparece. Bueno, un poco para orientar a los lectores, a nuestros oyentes en este caso. Este artículo lo pueden encontrar en un vínculo que aparece en la edición digital del País del día 17 de junio. En un artículo que se llama Canarias y Baleares, colonias según Newsweek, ¿no? Entonces aquí aparece un enlace con el citado artículo, ¿no?
Sí.
Con The Empire Burden, ¿no? Entonces, claro, este artículo efectivamente en el texto no cita a las Islas Canarias, cita, en el caso del Estado español, cita solamente a Ceuta y a Melilla, que, en fin, me cuesta pensar que alguien pueda poner en cuestión la... Bueno, siempre hay alguien que pone en cuestión cualquier cosa y eso es bueno, ¿no? Pero vamos, me parece que somos muchos los que vemos con claridad que efectivamente Ceuta y Melilla es parte de la herencia colonial, ¿no? Otra cosa es que las personas que iban hoy en día en Ceuta y Melilla quieren hacer esto o lo otro. Es a ellos a quien corresponde decidir y no a mí, desde luego. Ahora, la historia está ahí y está en África, tanto Ceuta como Melilla, ¿no? Pero lo que sí aparece luego es un mapa muy interesante, porque yo creo que está escaneado directamente de la edición en papel de la revista. Sí. Y que ustedes se pueden abrir en formato PDF a través de la edición digital del periódico El País. Bueno, y efectivamente en este mapa sí aparece Canarias, junto con Ceuta, Melilla, Baleares y otros territorios que pertenecen hoy en día al Estado español como colonia. Yo, al margen de la traducción de la palabra colony, que yo no conocía, muy interesante lo que estás diciendo, ¿no? Sobre los diferentes matices y lo que puede representar en cada caso, o el abanico de sentidos que puede desplegar cada palabra, en este caso en el inglés y en el español, a mí lo que más me llama la atención es la mención de Baleares. No, sinceramente, no entiendo de ninguna de las maneras cómo Baleares podría entrar en esta categoría, ni siquiera después de tu explicación en la palabra colony, ¿no? Ahora, en el caso de Canarias, que es lo que más nos interesa aquí, estoy seguro que esto puede efectivamente generar muchos interrogantes, indignación en algunos casos, alegría en otros, conformidad, disconformidad. Ahora, lo que me cuesta más creer es que genera indiferencia, por mi experiencia vital. Este tipo de cosas en Canarias no suelen generar indiferencia en nadie. Entonces, a mí es quizás esto lo que más me interesa, ¿no? Lo que más me llama la atención, ¿no? Es decir, ¿por qué tanto las personas que defienden que Canarias es una colonia a capa y espada y que hacen de ello poco menos que su razón de ser, como las personas que defienden todo lo contrario y se indignan y se ponen de todos los colores rojo, verde y amarillo cada vez que escuchan la frase Canarias es una colonia? Todos los canarios casi podemos decir que tenemos en común el vivir esto de una manera intensa, ya sea para afirmarlo de manera contundente y ya sea para negarlo y jurarlo por todos los dioses del Olimpo y por quien haga falta. Yo reconozco que con respecto a esta definición no tengo una, ¿cómo decirlo?, una postura unívoca, ni mucho menos. Es decir, que históricamente Canarias fue una colonia del Imperio Español hasta por lo menos principios del siglo XX. A mí, desde mis conocimientos históricos, modestos, pero ciertos conocimientos históricos, no me cabe ninguna duda. Canarias fue parte del Imperio Español como lo fue Cuba, o como lo fue cualquiera de las colonias americanas, o como lo fue el Sáhara más tarde. De eso no me cabe duda. Ahora, que Canarias hoy en día sea una colonia, no es que me produzca ningún, vamos a decirlo así, tú hablas, Josemi, de las connotaciones políticas, jurídicas, etcétera, etcétera, que tiene esta palabra. Efectivamente, a eso es a lo que me quería referir. No es que para mí tenga ninguna connotación emocional que, digamos, que me haga causar esta, que yo me sienta menos persona por vivir en un lugar que podría ser calificado de colonia, o que yo me pueda sentir agredido, como hay quien se siente mal cuando le dicen que las Islas Canarias están en África. No se trata de nada de esto, sino que desde el punto de vista, vamos a decir, de la precisión, yo no sé si Canarias puede ser calificada como una colonia en 2009. No sé si tú, quizás, Josemi, tienes más claro esto. Es decir, yo tengo claro que Canarias, como muy bien dejaron dicho Óscar Vergasa y Antonio González Vieites en el año 68, en su magnífico libro Desarrollo y Subdesarrollo en la Economía Canaria, tiene elementos de economía subdesarrollada, tiene elementos de economía tercermundista. Hay elementos de dependencia clarísimos, ¿no? De lo que podría ser centro-periferia o metrópolis-colonia. Todo eso está ahí. Históricamente, de manera diacrónica, y hoy en día, de manera sincrónica. Pero que eso dé lugar a que Canarias hoy en día sea una colonia, no lo tengo claro. ¿Tú lo tienes claro, José?
Bueno, lo tengo claro en la medida que tú lo estás expresando, quiero decir. A ver, tengo claro que no es nada claro. Tengo claro que sostener un argumento del tipo Canarias es una colonia requiere, bueno, una serie de argumentos importantes, ¿no? Que digamos sostengan esa posición tan clara, y al igual que al revés, ¿eh? Al igual que al contrario, o sea, uh-huh. Es decir, Canarias no es una colonia, requiere una serie de argumentos que sostengan esa afirmación, que no sé yo si a día de hoy está mucha gente en disposición de aportar, ¿no? Yo desde luego estoy convencido que Canarias ha sido una colonia durante buena parte de su historia, buena
sí,
parte.
Sí, en eso estamos de acuerdo. Sí.
No sabría decir tienen que, digamos, más allá de la declaración oficial, por ejemplo, cuando España pierde Cuba, Filipinas y todo, sí, lo que ellos llamaron el desastre del 98 y demás, ¿no? Entonces Canarias empieza a ser una provincia, ¿no? Uh-huh. Del, bueno, del reino de España, digamos, ¿no? No tengo claro si es exactamente ahí o es más tarde, cuando ya finalmente podemos decir que la sociedad canaria empieza a abandonar algunos de los rasgos coloniales que la caracterizaron durante buena parte de su historia. Lo que yo sí creo es que decir que Canarias es una colonia a día de hoy, bueno, en fin, a no ser que se emplee una definición de colonia muy, 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 muy amplia y por tanto muy vaga, Canarias no creo que cabría en ese sentido. Desde luego, o sea, a ver, Canarias no es la isla de Guam. Canarias no es un territorio que haya sido vendido por España precisamente a los Estados Unidos y gobernado por un gobernador militar. O sea, no lo es, quiero decir, lo fue, efectivamente, gobernado por un gobernador militar, ¿no? Pero no lo es ahora. Existe una población autóctona, existe un autogobierno que algunos deseamos que fuera mayor, pero que, bueno, que nada que ver con lo que en otros sitios se entiende que es una colonia, ¿no? En una colonia, en el sentido más clásico del término, existe una clase dirigente proveniente de la metrópolis que gobierna los asuntos administrativos y políticos de la colonia, ¿no? Eso pasaba en Canarias hasta hace no demasiado, hasta hace no tanto tiempo, efectivamente, donde el estatus colonial de Canarias, digamos, se solapaba con la dictadura franquista, ¿no? Con la dictadura de Franco, pero yo creo que nadie en su sano juicio podría decir que eso es lo que hoy pasa en Canarias.
José Mí, como tenemos que ir terminando este bloque para que no se nos alargue demasiado, entonces tengo una última pregunta. ¿Y dentro del concepto colony inglés sí podría entrar ahí dentro de esos matices de los que tú hablabas?
Sí, porque colony puede ser manejado, digamos, en sentido estricto como colonia, tal como lo entendemos en español, puede tener el digamos la acepción biológica de una colonia de hormigas o lo que haga falta, pero también tiene ese matiz de territorio que está separado, digamos, ¿no?
Ajá.
Y por eso verás tú, a lo mejor, en definiciones por ahí de las Islas Canarias, verás Canary Islands, a Spanish Territory in Western Africa, por ejemplo, ¿no? Un territorio español. Uh-huh. En el África Occidental. En ese sentido, sí. En ese sentido, sí. Porque no tiene tanto esa connotación política como la de un territorio que está separado físicamente de otro territorio más grande del cual, de alguna manera, depende, ¿no?
Entiendo. Bueno, pues vamos a invitar a nuestros oyentes, José Mía, que se acerquen a esta noticia o bien a través de la edición digital del País del día 17 de junio, donde hay un vínculo con la noticia, o bien directamente en la revista Newsweek, ¿no? La edición digital también de la revista Newsweek. Ya digo, el vínculo lo pueden encontrar en la edición digital del País. Nosotros vamos a hacer la primera pausa en el programa de hoy y seguimos con los temas que nos, bueno, que queremos ir compartiendo con ustedes. This song is not about you. We're gonna tell you something new. The story is not about us, so pay attention just for once. We think we're ready to your frame, to explain you how it's gonna end. Bueno, pues seguimos en nuestro podcast número 33 en compañía de los oyentes que nos siguen a través de nuestra página www.tamaimos.com y también de nuestros oyentes a través de Canarias Habla Radio, de Radio Popular Canaria y de Aitiden Radio. A todos ellos, muchísimas gracias por su fidelidad y a estas emisoras por su colaboración. Recuerden que también pueden seguirnos, o no tanto escucharnos, como seguir los debates que allí se generan o cuantas noticias van apareciendo, a través de Facebook en Red Tamaimos. Estaremos encantados también de encontrarnos por ahí. Nosotros en las pausas musicales somos unos chiquillos inquietos. Decíamos que íbamos a cambiar de tema, pero es que, claro, nos vinieron a la mente, Josemi, varias anécdotas una detrás de otra sobre, bueno, pues básicamente sobre encuentros, ¿no? Con gente de diferentes lugares del mundo, tanto tu experiencia madrileña como también tu experiencia inglesa, mi experiencia en Rusia, ahora en Bélgica. Nos vamos encontrando con diferentes personas que cuando miran el mapa, cuando ven el mapa y ven dónde está España y dónde está Canarias, pues se hacen preguntas, ¿no? Y nos hacen preguntas de manera muy inocente.
Sí, bueno, a veces uno encuentra, conoce gente, ¿no? Por ahí me estoy acordando, por ejemplo, de la madre de una amiga que es australiana, ¿no? Y entonces, bueno, pues en fin, como siempre hablamos en inglés y demás y esto, ya me ha preguntado, que me ha llegado a preguntar que qué lengua se habla en Canarias, ¿no? Entonces, cuando yo le explico, no, en Canarias se habla español y demás, me pregunta, pero bueno, ¿cuál es la relación con España y demás, ¿no? Entonces hay que explicarlo un poco, ¿no? Uno ve un mapa, la gente ve un mapa, y si no está familiarizado con el asunto del Estado español, que no tiene por qué estarlo, ¿no? Ni conoce un poco de la historia de España, que tampoco tiene por qué conocerla, pues bueno, es normal que se pregunte, que se haga preguntas, y a veces con la ingenuidad, digamos, acaba por tocar fibras sensibles que, bueno, que son eso, sensibles para determinadas personas, claro. Y si alguien dice que, digamos, las Islas Canarias son una colonia de España, eso en algunas personas puede herir sensibilidades, ¿no? En otras personas no, otras personas es un argumento que, digamos, que apoyarán fielmente, ciegamente casi, ¿no? Si alguien dice que la isla de Guam es una colonia de los Estados Unidos, seguramente habrá muchos españoles que estén de acuerdo, pero claro, también son casos diferentes, ¿no? Pero Martinica, por ejemplo, es muy diferente, la Guyana Francesa muy diferente con respecto a Portugal. Pues yo creo que son preguntas que cabe hacerse, ¿no? Ya dije en el primer bloque que yo, manejando, digamos, un concepto clásico de lo que en teoría política más clásica se entiende como colonia, digamos una teoría política, digamos una definición que vaya más allá de una frase, ¿no? Yo diría que efectivamente en Canarias existen rasgos de una sociedad colonial que fue, pero que no podríamos decir en puridad que hoy es una colonia en sí, ¿no? Pero me parece muy muy lógico, y porque todos lo hemos experimentado alguna vez, ¿no?, que la gente se lo pregunte. Es que me parece absolutamente normal.
Yo precisamente decir lo que comentábamos en la pausa, ¿no? Es decir, sobre estos ejemplos y estos encuentros, a mí el que me viene a la mente fue en el año 96, estudiando aquí en Bélgica, una de mis profesoras, en concreto una profesora de ruso, me preguntó a bocajarro que si Canarias era una monarquía. Y yo no supe cómo reaccionar, porque claro, y efectivamente, como tú dices, es una pregunta de lo más normal. Es una señora que en este caso, francesa, que vive en Bélgica y cuya ocupación profesional tiene que ver con Rusia, con la cultura rusa y la literatura rusa. Es decir, Canarias es algo que puede tener tanto que ver con ella como puede tener que ver conmigo, pues yo qué sé, Tuvalu, ¿no? Por muy respetuosos que puedan ser, o sea, por mucho respeto que merezcan los habitantes de ese archipiélago, ¿no? Pero no tiene por qué conocerlo. Bueno, pues esta señora me dice, ah, viene de las Islas Canarias. ¿Y las Islas Canarias son una república o una monarquía? Y me lo preguntó con toda la inocencia del mundo. Sí, no tenía ni idea, sí. Claro, y yo me quedé a cuadros, ¿no? Porque uno no está acostumbrado a ese tipo de preguntas. Y uno está acostumbrado a ese tipo de preguntas, básicamente porque en Canarias esto es un tema tabú. Es decir, es algo que ni se cuestiona, ¿no? Pues como no se podía cuestionar la existencia de Dios en la época de Franco, pues no se puede cuestionar la españolidad de Canarias para muchas personas a día de hoy, ¿no? Es decir, y no me estoy refiriendo ahora a la españolidad en el sentido, porque y casi parece que esto tiene que ser una cantinela que uno repita cada vez que salga un tema de esto, ¿no? En el sentido de si tiene que existir cierto tipo de relación jurídico-político o no, hasta qué grado, en qué manera. No, me estoy refiriendo a lo que es la cultura, a lo que es la geografía, a lo que es la historia, a lo que es la realidad de la vida de las personas, ¿no? Más allá del cuadradito de la televisión o del manual de vamos a llamarlo de instrucción, aunque tengo mi reserva, de la escuela, ¿no? No, es una pregunta efectivamente natural, normal, una persona que no conoce una realidad y que al ver a alguien que viene de ese lugar, pues quiere conocer más sobre esa realidad, ¿no? Y en este sentido, quizás el artículo de Newsweek pueda ser efectivamente una, dar pie a una reflexión o hacerse preguntas. Y claro, el que mira el mapa ve que Canarias está en África, que está en el noroeste de África. Yo no sé, José, si quieres comentar algo más sobre este tema, o podemos pasar a hablar un poquito sobre la relación entre Canarias y África con respecto a una noticia, o más que la relación entre Canarias y África, África vista desde Canarias, ¿no? No sé si podríamos pasar ya a este tema.
Sí, yo no sé si es África vista desde Canarias, porque la verdad que el tema tal cual, por lo menos lo reflejan los medios de comunicación, al final no sabe uno si es África vista desde España en Canarias o algo parecido, porque parece una casi un ejercicio de ventriloquía, ¿no? De ventriloquía. No me sale la palabra en español.
Sí, yo no tampoco sé muy bien.
Ventriloquía, ¿sí? Ventriloquía, creo que es en español. Social, ¿no? Quiero decir que uno hace que unas personas digan lo que en realidad uno piensa para, digamos, por alguna extraña razón, por algún interés oculto. Quiero decir, yo hago que tú digas lo que yo pienso, pero no aparezco yo diciéndolo clara y abiertamente, ¿no?
Vamos a poner a los oyentes en situación.
De Las Palmas, sí. De la Dirección de Las Palmas que... ¿Perdón, Agustín?
No, digo que porque simplemente por poner a los oyentes en situación, estamos hablando de un artículo que aparece publicado en el diario Soito.es, el diario digital, el día 17 de junio, que se titula Los países africanos alertan sobre los vínculos entre terrorismo y delincuencia. Es una información de la agencia EFE. Y te deja pensando esto, ¿no, José? Lees esto y dices, bueno, ¿esto de qué va exactamente?
Bueno, pues va de que, en fin, ustedes sabrán, me imagino, están todos más que informados acerca de la existencia de Casa África, que es un organismo creado por el gobierno, bueno, por la primera administración del gobierno Zapatero, digamos, pues para canalizar un poco todo lo que tiene que ver con la acción exterior y cultural, política del Estado español en este africano, y que tiene su sede, y eso fue una de las negociaciones casi últimas antes de retirarse que llevó José Carlos Mauricio, ¿no? Tiene su sede en la ciudad de Las Palmas, en Las Palmas de Gran Canaria. Vamos a ver, es un organismo, digamos, que tiene una vida propia muy amplia y rica, y que entre otras muchas cosas tiene, por ejemplo, una acción cultural de cierto interés, por ejemplo, y bueno, otra de las cosas que hacen es patrocinar una serie de reuniones con altos cargos mandatarios de los países africanos, en los que se dedican básicamente a analizar conjuntamente con altos cargos del Estado español y autoridades de las islas y demás, todos aquellos temas que pueden ser comunes para los tres territorios, digamos, ¿no? En esta fecha, si no me equivoco, fue en el fin de semana pasado, ¿no? El fin de semana, el 13, 14 de junio, bueno, se propició una reunión, mandatarios de los países africanos reunidos en la ciudad de Las Palmas, tal y como reza el titular, alertaron sobre los vínculos entre terrorismo y delincuencia, ¿no? Entonces, claro, a mí personalmente lo que me llamó la atención de esta noticia es el que hayan sido precisamente estos países. Son países que pertenecen a una cosa que se llama la CEDEAO, la Comunidad Económica de los Estados del África Occidental, ¿no? Obviamente lo más próximo geográficamente a Canarias, ¿no? Uh-huh. Que sean precisamente los países africanos los que alerten entre los vínculos entre terrorismo y delincuencia, ¿no? Porque, bueno, a mí se me ocurre quizás que en el trasfondo de todo esto puede estar también el debate sobre la inmigración, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Y bueno, la verdad que hasta ahora todo lo que habíamos oído, y yo debo reconocer que esto es de esas tesis por parte de los países africanos, es básicamente que no conviene, digamos, criminalizar, vincular de alguna manera fenómenos como la inmigración y el terrorismo, ¿no? Cuando hablamos de países uh-huh. africanos del África Occidental que se reúnen en Las Palmas y se dedican a hablar del terrorismo, cuidado, porque esto no es inocente. Esto no es inocente. Yo creo que estamos hablando de que, digamos, los estados occidentales de Europa, de la Europa Occidental, de la Unión Europea, vía España, han forzado, sí, de alguna manera, a que estos dirigentes digan, hagan esta declaración, asumiendo que entre terrorismo y delincuencia hay vínculos y que de alguna manera ellos son exportadores, aunque no se diga así, de este terrorismo y esta delincuencia. Porque no se me ocurre a mí que haya una cumbre en Las Palmas de Gran Canaria con países, por ejemplo, de Sudamérica y se dediquen a hacer declaraciones sobre el terrorismo, delincuencia, más, ¿no? Entonces, a mí eso era principalmente lo que me llamaba la atención, aunque bueno, se puede hablar largo y tendido de una noticia como esta.
Sí, estoy mirando ahora la página de Casa África, casaafrica.es, y se puede encontrar en formato PDF las conclusiones del taller de cooperación en fortalecimiento institucional en asuntos criminales relacionados con el terrorismo entre los Estados miembros de la CEDEAO, ¿no? Que es esta de grupo sí. de países del que hablabas. Es decir, se llama así, Taller de Cooperación en Fortalecimiento, o sea, está hablando de asuntos criminales relacionados con el terrorismo. Yo tampoco entiendo muy bien, es decir, que se llame así, en asuntos criminales relacionados con el terrorismo, si esta agenda ha sido propiciada, vamos a decirlo, por los países de África Occidental, ¿no? Más que nada por la vinculación de la que tú hablas hace un momento, ¿no? Es decir, la vinculación entre delincuencia y terrorismo, la posible vinculación entre inmigración ilegal, que no deja de ser una forma de delincuencia desde el punto de vista estrictamente jurídico, y el terrorismo, ¿no? Si yo entiendo bien tus sospechas, es que esto podría estar, vamos, que podría haber estado escrito, la mano española habría escrito con tinta africana, ¿no? Es decir, esto habría estado así, de hecho, al dictado, ¿no? En este caso español.
Sí, por decirlo de alguna manera. Quiero decir, a mí no se me ocurre una reunión internacional entre, por ejemplo, los países de la ribera mediterránea, ¿no? España, Francia, Italia y demás, y que firmen una declaración, que digamos España sea la anfitriona y le haga firmar al resto una declaración sobre el peligro del, yo qué sé, del terrorismo o la inmigración o la delincuencia o las mafias, por ejemplo, por poner un asunto más, digamos, más concreto, ¿no? O el asunto de las mafias, porque casi sería señalar, ¿no? A esos países como exportadores de mafias. Hacia, ¿no? Entonces, cuando tú, digamos, acoges un encuentro de mandatarios de determinados países africanos, del África Occidental, y firman una declaración alertando sobre los problemas del terrorismo y la delincuencia y demás, pues, en fin, parece como mínimo un poco extraño, parece como que efectivamente España lo ha redactado y se lo ha puesto ahí para que firmen, ¿no? ¿Ustedes se imaginan que, por ejemplo, el presidente del gobierno de Canarias, fuera el que fuera, fuera invitado a una conferencia de presidentes autonómicos en Madrid y demás, y se le hiciera firmar un documento advirtiendo de la peligrosidad de la inmigración en Canarias y que la inmigración estuviera vinculada a la delincuencia y demás? ¿Por qué el presidente del gobierno de Canarias tendría que firmar eso? ¿Qué pasa? ¿Que Canarias tiene la exclusiva de la inmigración y la delincuencia y demás? Pues esto es un poco parecido, ¿no? Da que pensar, es lo único que digo, da que pensar. ¿Qué pasa? Los países del occidente de África son los que tienen aquí la exclusiva del terrorismo y la delincuencia y demás. ¿Que el terrorismo España, que tiene 40 años de terrorismo con ETA y los vascos, ¿no? Determinados vascos, ¿no? O sea, España podría dar lecciones de terrorismo al resto de los países africanos, o a los países africanos, mejor dicho, ¿no? Sin embargo, los países africanos no lo van a decir a España, porque no podrían, claro. Oiga, señores españoles, señores del gobierno de España, firmen ustedes esta declaración alertando sobre los peligros de los terrorismos separatistas, ¿no? Claro, España nunca firmaría algo así, porque sería como reconocer que efectivamente tiene un problema con ese tema en cuestión, ¿no?
Sí. No, esto es muy llamativo. Esto es muy llamativo. Y en fin, ya digo, se puede consultar el documento en PDF en la página. Quien esté interesado en leer el documento en su integridad, aquí no pasamos un artículo aparecido en Zoito.es, pero desde luego, tal y como está planteado la información de la agencia EFE, y que tampoco entiendo cómo se puede plantear de otra manera cuando se está hablando de lo que es el núcleo de la cuestión, ¿no? Es decir, y además el nombre del taller se llama así, ¿no? Asuntos relacionados entre delincuencia y terrorismo, ¿no? Efectivamente, yo no acabo de entender, salvo que aquí haya una voluntad expresa, en este caso por parte de España, de que estos países africanos lo firmen, no termino de entender cuál puede ser el motivo, ¿no? Supongo que a cambio de inversiones, a cambio de, no sé muy bien el qué, pero me cuesta también creer que haya sido iniciativa de estos países africanos, porque en qué medida, en qué iban a salir ellos beneficiados estableciendo esta vinculación directa, cuando hay otras muchas maneras, en mi opinión, mejores, desde luego, de solucionar tanto los asuntos relacionados con la delincuencia como solucionar los asuntos relacionados con el terrorismo, ¿no? Que no es vinculándolo, y mucho menos vinculándolo con sus respectivos países, ¿no?
Claro, y vía una declaración institucional, que es una cosa seria, quiero decir. Tú imagínate, no, en fin, tiene que verlo nuestros oyentes también, ¿no? O sea, el mensaje que se traslada a la sociedad, se ven unos señores enchaquetados de color, obviamente, que vienen de estos países del África Occidental, que nosotros son peligrosos y desconocidos y demás, ¿no? Admitiendo que efectivamente, oiga, existe un vínculo entre el terrorismo y la delincuencia y demás, cuando precisamente uno de los problemas, que es casi el correlato lógico, ¿no? Uno de los problemas es que en la sociedad existe un vínculo en el inconsciente colectivo, el inconsciente o el consciente colectivo de la sociedad entre inmigración y delincuencia. O sea, que casi parece el siguiente paso, ¿no? Relacionar inmigración y terrorismo, ¿no? Y que esto lo hagan precisamente los mandatarios de los países africanos con España de anfitrión a través de la Casa África, ¿no? Hombre, en fin, es que uno esperaría también, por parte de España me parece como mínimo un gesto feo, ¿no? Pero uno esperaría también mayor asertividad, digamos, por parte de los mandatarios de esos países, diciendo, digamos, en fin, como mínimo decirles, señores españoles, si hay un país que aquí tiene un problema terrorista, precisamente España, ¿eh?
Hombre, ahí ya entramos en otro tema, Josemi, que es el de la legitimidad democrática de los dirigentes en África, ¿no? Porque ¿qué ocurrió con Lumumba? ¿Qué ocurrió con el dirigente de Burkina Faso a principios de los años 80? Con Sankara. Sí. O sea, Nelson Mandela ha sido la excepción que ha confirmado la regla, ¿no? Nelson Mandela sobrevivió a muchísimos años de cárcel y no fue asesinado, ¿no? Pero esa no es la regla. La excepción es cuando un dirigente en África, por lo menos en el África Negra, empieza a representar los intereses de su pueblo y alza la voz contra la antigua potencia colonizadora. En fin, no hay más que, y no estoy aquí haciendo política ficción, ¿no? No hay más que consultar documentos del Reino de Bélgica, por ejemplo, que reconocen haber asesinado a Lumumba. Eso es público ya a estas alturas, ¿no? Sí, porque era un peligro para los intereses de Bélgica en esa zona del mundo. O sea, aquí ya entramos en otro tema que de luego es muy pertinente, ¿no? ¿Hasta qué punto estas personas están representando a sus fuerzas corrientes o a su pueblo?
Y si me permites, iba a decir, aunque no tenga demasiado que ver, no, si tiene mucho que ver en realidad, precisamente con esto último que estás diciendo, aprovecho para recomendar, que creo que ya lo hicimos hace mucho tiempo, ¿no? Pero bueno, lo vuelvo a recomendar, el libro de Antonio Lozano, precisamente, El caso Sankara, ¿no? Que es un gran libro, thriller político sobre el devenir de Burkina Faso en los años de auge y caída. Caída significa asesinato, en este caso en concreto, ¿no? Sí. De Thomas Sankara, su líder revolucionario, el líder revolucionario de Burkina Faso, cómo fue traicionado, el papel de las potencias occidentales, especialmente Francia, en todo eso. Yo dudo, sinceramente, no me veo a Thomas Sankara, fíjate tú lo que te digo, Agustín, no me veo yo a Thomas Sankara firmando la Declaración de las Palmas.
Ah, no, yo tampoco. Estoy seguro que no solamente él no la hubiera firmado, sino que además hubiera dejado bien claro el por qué no la hubiera firmado, es decir, no se hubiera callado tampoco, es decir, claro, precisamente por eso se lo cargaron, ¿no? Y repito, yo no soy ningún especialista en África, pero personas que sí son grandes conocedoras de la realidad africana, el propio Antonio Lozano en la presentación de su última novela aquí en Bruselas, nos estuvo hablando sobre eso, y efectivamente cuando hablaban de Lumumba o hablaban de Sankara y los ponían como ejemplo, Antonio Lozano, como un gran conocedor de África, no le caía ninguna duda de quién estaba detrás de esos asesinatos, y hablaba de Nelson Mandela como la excepción que confirmaba la regla, ¿no? Es decir, el gran líder africano que había sobrevivido a los intentos de acabar con él, ¿no? Políticamente, humanamente, con su prestigio, con su vida, si era necesario, y salió adelante porque, bueno, Nelson Mandela, en fin, es una de estas personas que nace una no entre un millón, sino entre 6.000 millones, ¿no? Es una persona con una capacidad de seducción política e intelectual fuerísima de lo común, ¿no? Pero, bueno, no es lo normal, ¿no? Lo normal es que cuando haya personas de este tipo, pues se acabe con su vida. De todas maneras, yo quiero aprovechar, ya que hemos establecido un vínculo entre Casa África, es decir, lo que es el liderazgo en África, donde citábamos a Antonio Lozano, su novela El caso Sankara, para hablar un poquito más de Casa África, así muy brevemente, porque es verdad que hemos hablado poco sobre Casa África, pero si se van ustedes a su página web, verán que hay gran cantidad de actividades muy interesantes, buena parte de ellas se desarrollan en Canarias y no solamente en la isla de Gran Canaria, y ahí me gustaría animar a nuestros oyentes, sobre todo aquellos que se encuentran en Canarias, a que aprovechen esta maravillosa oportunidad de conocer África desde casa. Y es que se están haciendo actividades pues en el ámbito de la formación, de las noticias de actualidad, la economía, la cultura, la cooperación, y hay una mediateca, un centro de documentación, sí, que yo no conozco personalmente, pero que precisamente Antonio Lozano nos comentaba la semana pasada, que es fantástico, que uno puede, por ejemplo, ver cine africano allí, acceder a las instalaciones, en este caso en la ciudad de Las Palmas, y ver cine africano, es decir, y eso es algo muy raro, es algo que no es habitual, sí, que tengamos acceso a ello. O sea, que yo creo que habría que aprovecharlo. Y luego me viene a la mente también, además de esta excelente iniciativa de Casa África, Una página que hace años ya me hablaban de ella y que es verdad que no consulto regularmente, pero que cada vez que vuelvo a ella veo que está mejor diseñada, mejor elaborada y contiene más información, que es Africa Info Market. No sé si la conoces, Josemi.
No.
Pues Africa Info Market, que es así tal cual, africainfomarket.org, pues en principio está pensada para personas que tengan pues interés en establecer relaciones comerciales con socios en África, en países africanos, comerciar con África, pero trasciende ampliamente este ámbito, porque no habla solamente de economía ni de comercio, sino que también aparece información ahí pues sobre África en general, sobre cultura, por ejemplo. Veo aquí rápidamente la lucha de las escritoras marroquíes, entrevista con Albert Chebu, periodista nigerino. Sí, rebasa ampliamente lo que es el ámbito de lo puramente económico-comercial. Una página que me parece a mí, ya digo, no la he explorado en profundidad, pero me parece muy interesante. Por ejemplo, Africanos en Moscú. Sí, un artículo que no tiene nada que ver, en este caso, con el comercio, sino que habla un poco de la vida de los africanos fuera del continente negro, ¿no? Bueno, pues, me parece que... Primero que me parece de justicia, ¿no? Reconocer los esfuerzos que se están haciendo en este sentido, en este terreno, a la hora de acercar Canarias a África. Y no me refiero geográficamente porque no hace falta mucho. Se cae uno de Fuerteventura y tiene el tobillo en la costa de Canarias y da con la frente en el Sáhara. Sino desde el punto de vista mental, que continuamos de alguna manera dándole la espalda a África, José, mirándole la espalda como si no estuviéramos ahí donde estamos y como si solamente fuera fuente de problemas, ¿no?
Forma parte de la cercanía esta tan grande que hay en Canarias, ¿no? En fin, de que estamos donde estamos geográficamente, y volvemos a enlazar casi con el primer tema del podcast, ¿no? Estamos donde estamos, a 90 kilómetros escasos del continente africano. Tenemos la historia que tenemos, que efectivamente que es en buena parte europea también, ¿no? Uh-huh. Pero no hay un equilibrio entre ambas, digamos, entre dónde estamos, lo que somos, de dónde hemos venido y demás, y nuestra realidad. Vivimos de espaldas al continente. Hombre, yo creo, a mí me da la impresión de que para bien o para mal esta tendencia está cambiando. Me da la impresión de que esta tendencia está cambiando y espero que Casa África, que en su momento fue muy criticada porque parece que algunos colectivos de ultraizquierda tienen que criticar casi de una manera compulsiva absolutamente todo lo que nazca, ¿no? Me imagino que será como casi todo, ¿no? Que tendrá sus cosas positivas y sus cosas negativas, ¿no? Pero digo que hago votos, espero que Casa África pueda ser de alguna manera un elemento de, digamos, por lo menos de mayor conocimiento, de conocimiento mutuo, que sirva para derribar prejuicios y demás. Y con eso sería un paso importantísimo. Yo creo que el fenómeno de la inmigración de los países vecinos y demás es tan evidente que la sociedad canaria no puede permitirse el lujo de desaprovechar todas esas energías, además, que nos vienen del continente africano, ¿no? Para, en fin, canalizarlas y construir una sociedad mejor, claro.
Pues José, si te parece, para cerrar este bloque, pues animar a nuestros oyentes a que se acerquen a Casa África y a las actividades de Casa África. Ahora se están haciendo actividades de presentación de literatura africana, por ejemplo. Se puede uno acercar al cine africano también, desde Casa África, y también a esta página, a Africa Info Market. Por supuesto que sí conocen también otra manera de acercarse a África, no desde el prejuicio y desde el miedo, sino desde el interés y con información. Pues estaremos encantados de que nos las hagan conocer, que nos las hagan saber a través de nuestra página www.tamaimos.com, pues con un comentario o simplemente enviándonos un correo electrónico. Vamos a hacer la última pausa del programa del día de hoy y ya encaramos el último tramo. Harkam boys, it's the night. Harkam boys, he never cries. Harkam boys, it's the night. Harkam boys, he never cries. Te levantas a las 6 de la mañana para ir a trabajar la platanera. Tu mujer te prepara la comida para que pases para allá abajo todo el día. Y te subes en tu Derby California con tu ropa tomada ya de camuflaje. Con ese cuerpo fuerte y portentoso. Bueno, pues nos quedan 10 minutos y vamos a acabar con una buena noticia, que es la confirmación judicial de que las obras de Granadillas siguen paradas, ¿no? Es decir, en este caso, pues el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, el miércoles pasado, pues emitía un auto por el que mantiene la suspensión cautelar de la orden del Gobierno de Canarias que excluía del catálogo de especies amenazadas los cebadales afectados por la construcción del puerto de Granadilla, o lo que es lo mismo, las obras siguen paradas. ¿Usted lo va a celebrar? ¿Cómo se ve?
Sí, por supuesto, yo creo que eso es una victoria, de momento momentánea, ¿no? Pero no deja de ser victoria, que tenemos que celebrar todos los canarios de bien, como diría este hombre, ¿no? Los canarios decentes y de bien, ¿no? Pues yo creo que tendríamos que celebrar que efectivamente la decencia por ahora se va imponiendo, y lo que sería con toda seguridad un disparate mental y desde el punto de vista del desarrollo de una isla como Tenerife, sigue de momento parado, ¿no? El Tribunal Superior de Justicia de Canarias mantiene el freno, prorroga, digamos, la suspensión de la descatalogación de los observadores, que fue algo impresionante, ¿no? Que el gobierno de Canarias, en vez de proteger las especies protegidas, las desprotege, ¿no? Y sí, por supuesto que lo voy a celebrar. Vamos, aquí estoy ya encendiéndome mi puro palmero y ahora mismo he hecho un ron de Aruca enseguida. Encender el puro.
usted sí que sabe. Yo no me acuerdo si la manifestación del 14 de marzo, si fue poco antes o poco después de la sentencia. Yo creo que fue poco antes de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia, sí, si no me equivoco.
Fue, sí, ahí fue, ¿no? Sí,
por costa, cuestión de días o de pocas semanas en cualquier caso. Y bueno, pues mira, una vez más miles de personas salieron a la calle, en este caso en Santa Cruz de Tenerife, y bueno, pues pidiendo que acabaran estos desmanes, ¿no? De ahora... pues está protegido, mañana está desprotegido, y afortunadamente aquí la justicia está haciendo honor a su nombre. Así que ron de Aruca y un puro palmero, me está dando una envidia cochina, pero de esta fea, sí, mala, sí, que te pone verde.
Bueno, tampoco para tanto, ¿no?
Es que no tengo yo un purito, yo me llamo un purito palmero aquí ahora en...
Pues, yo también, la verdad, porque en realidad no sé si esto es palmero o de dónde es, en realidad, porque es que
¿no tienes puesto ahí de dónde viene el puro?
Va a ver, viene de La Palma, el puro viene de La Palma, pero según la misma presidenta de la Asociación de Tabaqueros Artesanos de La Palma reconoce, el tabaco palmero ya es prácticamente cosa del pasado. Quiero decir que ahora importan el tabaco palmero, lo importan de muchísimos países, Brasil, Cuba, Indonesia, Italia incluso y demás, ¿no? Pero el palmero no existe, es una cuestión prácticamente testimonial, ¿no? Entonces se lleva importando y lo que se hace es manufacturarlo en la isla de La Palma, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, es otro ejemplo de, en este caso, digamos, más doloroso, ¿no? Porque... en fin, en la isla de La Palma hay una gran tradición tabaquera vinculada a nuestra historia, ¿no? A la historia de tantos y tantos canarios palmeros, pero no solo palmeros, que emigraron a Cuba, sobre todo a la vuelta abajo. Y bueno, ahora lo que conocemos como tabaco palmero no es palmero, en realidad es tabaco que vete tú a saber de dónde viene. Manufacturaron La Palma, elaboraron La Palma, pero no es tabaco palmero en su inmensa mayoría, sí.
Josemi, tú deberías escuchar más a Aristides Moreno. Tú no sé si conoces esa canción, sí, Orcon Boys. Claro, en la grabación deja constancia de por qué efectivamente ese plátano sale de Canarias, va a Irlanda y vuelve convertido en el licor de banana. Y tú, no sé si te recuerdas la explicación, pero esa explicación también podría explicar por qué se importa el tabaco. No es lo mismo que tú te fumes un puro procedente de la isla de La Palma, tanto la elaboración como lo que es la propia planta, que al fin y al cabo es un puro que solo habla español, sí, que de repente tengas un puro con acento, o sea, con portugués, con acento brasileño mezclado con algo de indonesio, o sea, eso realmente es lo que, una fumada políglota.
Mira, a ver, sí, pero yo sinceramente, si me dan, como soy consumidor habitual, ¿no? Ni fumador habitual de puros, ¿no? Si me dan a elegir, personalmente no me importa pagar un poco más Y si de esa manera existe una industria tabaquera genuina en la isla de La Palma, que bueno, vale, no es el producto más sano de este mundo, ¿no? Pero bueno, por fumarte un puro de vez en cuando tampoco pasa nada, ¿no? Que exista, digo, una industria tabaquera genuina en la isla de La Palma y yo saber que lo que me fumo, pues bueno, es de la isla de La Palma y no de no sé dónde, que puede ser muy bueno de cualquier otro lado, no digo que no, ¿eh? Pero bueno, casi casi hasta por razones sentimentales, no solo económicas, preferiría que efectivamente el tabaco palmero fuera de la isla de La Palma, ¿no? Porque además es que está en riesgo. El otro día leyendo un artículo en el periódico digital Canarias Ahora, precisamente es un artículo del 9 de junio, de lo que se informaba era de la del nacimiento de la organización Agrupa Tabaco, Agrupa Tabaco se llama, ¿no? Para, bueno, canalizar, digamos, la ayuda a los productores canarios. Además, fíjese usted que en el año 2000, dicen ellos que vendieron en el territorio peninsular, supongo que se refiere a la península ibérica, 3,8 millones de cigarros manuales canarios. 3,8 millones.
3,8, ¿no? En el 2000.
Y en el 2008, apenas 50.000.
¿50.000?
Sí.
No 500.000, 50.000.
No, 50.000. Estamos hablando de una auténtica catástrofe.
Totalmente.
Una auténtica catástrofe, ¿no? Totalmente. Y a mí me recordaba, pero bueno, esta vez ya en sentido, supongo que positivo, ¿no? Lo que está experimentando el ron Areucas aquí en Madrid. Digo, me da la impresión de que no solo es en Madrid, ¿no? Sino en otros territorios también del Estado español, pero especialmente en Madrid. O sea, el auge del ron Areucas es brutal, impresionante, ¿no? Y es otro producto que aparentemente es canario, pero también la caña de azúcar hace mucho tiempo que ya no existe por lo menos en la isla de Gran Canaria, ¿no? Sino que es importada básicamente de Cuba, Venezuela, Jamaica, Haití y también Cabo Verde, por ejemplo, Senegal también y demás. Un día podríamos, porque da mucho juego, un día podríamos hablar del asunto de la industria ronera en Canarias y fuera de ella, e incluso, digamos, vincularla a la evolución de las propias destilerías areucas, ¿no? Que es una historia interesante y un tema interesante sobre el que hablar y echar un rato conversando.
Sí, porque además aquí bueno, además de ponernos envidiosos a los que no tenemos ahora mismo ese puro palmero cerca y esa botellita de ron Areuca, entramos de lleno en lo que es el sector primario en Canarias, del que estuvimos hablando con Pelicar del Drago hace algunas semanas. Entramos de lleno en lo que es la dependencia, o sea, la falta de soberanía alimentaria ahora mismo en Canarias. Y entramos de lleno también en lo que es la creación de empleo y la generación de riqueza a partir de nuestro sector primario. O sea, si importas el 90, que no sé qué cantidad decías, qué porcentaje decías en el caso de la planta de la hoja del puro palmero, que citabas las cifras en un primer momento, creo que estábamos también en torno al 90 o 90 y pico por ciento, ¿no?
Sí, no, 90 y pico, no recuerdo bien, pero sí, algo así.
90 y pico por ciento. Bueno, pues sí, estamos en la media, ¿no? Porque recuerdo que hablábamos sobre esto algunas semanas también con documentación al respecto y el 90% aproximadamente de los productos que se consumen en Canarias son importados, ¿no? Es decir, fruta, verdura, carne, pescado. Y fíjense ustedes, en el caso del pescado es que es absurdo, ¿no? Es que, o sea, es alucinante, ¿no? Es decir, que no haya una industria pesquera, que bueno, que este es otro tema para otro día, ¿no? Es decir, que no haya una industria pesquera potente en Canarias, ¿no? Que la hubo, lo digo por si alguien tiene la tentación de volver a repetir el mantra de somos pequeños, estamos aislados y lejos. Bueno, pues hubo una industria canaria muy importante.
Industria pesquera y conservera, de transformación de productos, ¿no? De las pesquerías y demás.
En la isla de La Gomera. En Lanzarote. Sin más lejos, me estoy acordando ahora mismo, Manuel Padorno, el gran poeta canario, en paz descanse, me contaba un día que en su juventud él estuvo trabajando en la zona del puerto, en Gran Canaria, en las Palmas de Gran Canaria. Bueno, pues un poco lo que sería una fábrica de que tenía que ver con la pues cómo se llamará esto, pues lo que es la transformación, efectivamente, la transformación, industria de transformación, es decir, que llega el pescado y luego eso hay que meterlo en caja, eso hay que contabilizarlo, eso, industria de transformación. Bueno, pues eso existía y generaba puestos de trabajo y generaba y daba de comer a miles de familias.
Claro. Bueno, es que tú te recordarás, pequeño, las de atún eran marcas canarias, que como es lógico y normal, un país rodeado de agua por todas partes, ¿no? ¿Qué coño vamos a importar nosotros el atún de no sé dónde? En fin, es como tan normal, ¿no?
Pues fíjate. Bueno, o sea que, bueno, pero no vamos a estropear la fiesta, no vamos a estropear la fiesta porque mucha gente ha salido a la calle para evitar el desmán de Granadilla y usted lo está celebrando especialmente bien con ese ron Areuca y ese puro palmero. No vamos a estropear la fiesta. Bueno, nos vamos a tener que ir despidiendo. Yo me he dado un salto a Madrid ahora con mucho gusto, pero bueno, creo que me voy a quedar más bien por aquí por Bruselas.
Bienvenido.
Sí, yo más tarde o más temprano me voy a dar un salto, lo prometo. Me voy a dar un salto y vamos a grabar un podcast desde ahí, desde en vivo y en directo, como grabamos aquel con José Miguel Pereira, en este caso desde Ingenio, en Gran Canaria. Pero Madrid, sí, queda prometido. Pues nada, simplemente pues darles un fraternal abrazo y como siempre muchísimas gracias a nuestros oyentes. Y José, pues un abrazo en la distancia, que sigas muy bien.
Bueno, muy bien. Un saludo.
Hasta la próxima semana.